Muy buenas noches, hermanos. Un gusto de estar con ustedes y siempre un privilegio poder compartir el mensaje o la palabra del Señor y una gran responsabilidad, por supuesto. Así que, ¿cuántos venimos preparados para recibir del Señor en esta noche? O recibir la palabra, que eso es sumamente fundamental. ¿Cuánta disposición hay en mi corazón para recibir la semilla de la palabra? Y de esta manera llevará frutos al 30, al 60 y al 90 por uno en nuestras vidas. Fruto que yo siempre tengo presente que será para mi beneficio personal, porque es un fruto que me traerá gozo, es un fruto que me traerá paz, es un fruto que me traerá entendimiento para poder afrontar las circunstancias o adversidades que puedan venir a mi vida. Entonces es importante abrigar la palabra de Dios, abrigar la palabra que es dada por Dios a nuestras vidas. Así que esta noche estuve batallando muy fuertemente en qué compartir. Y la palabra que hoy voy a traer es para compartirles acerca del sufrimiento. Y es un tema bastante complicado y delicado por alguna forma, ¿no? Porque muchas veces tenemos un mensaje muy contrario a lo que hoy vamos a escuchar. Un mensaje más acomodado, un mensaje que lo invita a uno a disfrutar, ¿verdad? Y que se olvide de sufrir como cristiano. Una vez que usted se ha entregado a Cristo, olvídese del sufrimiento. Olvídese de que tiene que pasar momentos complicados en la vida. Y de hecho, ahora mismo veníamos de camino y mi hijo me dice, ¿por qué tenemos que hacer un servicio el día miércoles? Y yo dije, bueno, hijo, es la mitad de la semana, es bueno tener un tiempo de congregación, de escuchar la palabra, de animarnos durante ese tiempo, alabar al Señor, y también los domingos. Son dos veces a la semana. Y entonces me acordé y le conté esta historia. Le dije, bueno, en tiempos, hace muchos años, la iglesia se reunía domingo y se reunía los lunes y se reunía los martes y se reunía los miércoles y los jueves, los viernes y los sábados también, como dice la canción, ¿verdad? Yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles. Todos los días se reunían, le digo. Todos los días tenían un tiempo específico para cada, las mujeres, los varones, culto de... Y todos los días le pregunté, ¿y vos estarías dispuesto, si hubiese sido en ese tiempo, vos hubieras venido todos los días a la iglesia? Le pregunto a mi hijo de 9 años. Y me queda viendo y me hace una cara como que, ¿todos los días? Significa sufrir, significa, ¿verdad?, apartar el tiempo, significa sacrificar tiempo. Y entonces, por lo cual, las generaciones actuales están, ¿verdad?, muy difícilmente dispuestas a sacrificar algo de su vida, algo de su tiempo, algo de sus recursos, algo de lo que Dios ha puesto en sus manos. Es difícil porque significa sufrir. De hecho, venir a los pies de Cristo significa renunciar a mi vida y morir a mí mismo. Eso significa la transformación y el cambio que se genera cuando nos identificamos con Cristo. Voy a morir a mí mismo, voy a morir a mis pasiones, voy a morir a mis deseos, voy a morir a mis pensamientos, voy a morir a mi filosofía de vida y comenzar a adoptar el mensaje de Jesucristo y hacerlo propio, hacerlo parte de mí y tener, como dice la Escritura, ¿verdad?, la mente de Cristo. Ya no yo. Alguien una vez me dijo en la universidad, me dice, lo que pasa es que ustedes son muy biblistas. Bueno, lo que sucede, le expliqué a esta persona, que yo me apego a lo que la palabra de Dios me instruye, porque yo viví muchos años viviendo de acuerdo a lo que yo creía que era lo mejor. Yo creí que llevar mi vida de esta manera, ¿verdad?, tomando y haciendo muchas cosas, iba a ser lo mejor, pero me equivoqué. Como pasé mucho tiempo de mi vida en el error, equivocado, acertando, ¿verdad?, muy lejos del objetivo real y verdadero, Entonces, ahora que vengo a Cristo, me encuentro de que la palabra me ayuda a poder tener la capacidad de llevar una vida más próspera en todos los sentidos. En mi relación matrimonial, me permite tener una relación o un hogar más próspero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me instruye de que yo debo de tratar a mi esposa como un vaso, como varones, como un vaso frágil. Antes de tener a Cristo, ¿cómo yo observaba o miraba a la mujer? ¿Como un objeto? ¿Como alguien que no tenía valor o no tenía importancia o no tomaba en cuenta sus sentimientos? Ahora en una nueva vida en Cristo, tengo que morir a mi manera vieja de pensar y comenzar a adoptar. Y eso significa renunciar, significa también sufrir. ¿Está de acuerdo conmigo? No es fácil. Y uno dice, el caminar en la vida en Cristo, de acuerdo a su enseñanza, significa también de que vamos a pasar por momentos, ¿verdad?, de sufrimiento. Así que la intención, básicamente le he compartido de manera condensada, la intención de compartir acerca de este tema es para animar el corazón de aquellos que están viviendo o están pasando por una temporada de crisis o sufrimiento en su matrimonio, en su vida personal, en sus relaciones o en su trabajo. Pero también traer un poco de comprensión acerca de este tema, muchas veces lo vemos aislado de nuestra vida cristiana y no nos vamos al sustento o a la guía que la Escritura nos da. Y también para atacar paradigmas. El que sufre, muchas veces digo paradigma porque pensamos que el que sufre es porque está en pecado. Este hermano la está pasando mal porque quién sabe qué pecado tiene oculto. No sé si alguna vez le ha sucedido pensar de esa manera. Pero juzgamos de una manera inmediata cuando alguien está pasando por algún tipo de sufrimiento. Algo tiene entre manos que no ha confesado. O quizás Dios tiene algún tipo de desprecio hacia él por algo incorrecto que cometió. El juicio viene inmediatamente y verdad de nuestro corazón y etiquetamos el sufrimiento de la persona por una u otra razón y muchas veces equivocada. Mis hermanos, Dios es fiel. Lo que Él promete lo cumple, ¿sí o no? Esa verdad la tenemos tan clara en nuestro corazón. Lo que Él promete lo cumple, pero no es ninguna garantía para cada uno de nosotros que como creyentes seremos librados de la dificultad, del dolor o el sufrimiento en nuestra vida. En Juan capítulo 16, vamos a la Escritura, en el versículo 33 vamos a retomar este pasaje bien conocido. Si usted lo busca y me acompaña en cada uno de estos pasajes, que va a ser muy enriquecedor, lo invito a que abra su app de la Biblia, cual sea que tenga, o su Biblia impresa, no importa, pero por favor sígame con estos pasajes, que va a ser muy interesante que usted resalte algunas cosas que le llamen, Señor esté hablando a su vida o a su corazón. Jesús habla con sus discípulos y les dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo estoy tomando una porción, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Dónde vamos a sufrir aflicciones? ¿Dónde? Donde usted y yo estamos, aquí en el planeta Tierra, en el mundo, vamos a sufrir aflicciones. Pero Él nos enseña de que debemos tomar ánimo ¿en quién? ¿En quién debemos tener ánimo? En la declaración que Él hace en Él, anímense, yo, dice Jesús, yo he vencido, y nos aferramos a esa victoria que Él ya ha tenido. Así que, ¿por qué sufrimos como humanos? Yo no sé usted, pero yo en mi vida personal, en las épocas en las cuales yo pasé por una crisis bien difícil acerca del sufrimiento, yo le eché la culpa todo a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? ¿En qué lugar se encontraba Él cuando ocurrió esto en mi vida? ¿Por qué Él no intervino? Si Él es todopoderoso, Él es omnipresente. Y desde mi niñez comencé, y adolescencia, comencé a preguntarme todas estas cosas. A tal punto que todo ese cuestionamiento por no tener una respuesta clara, llegué a entender, al final decidí creer de que Dios no existía. Dios no existe. Dios no existe. Porque si hubiese existido, hubiese evitado estos sufrimientos en mí, este sufrimiento en mi persona. Así que por muchos años de mi vida yo renuncié a creer en que Dios existía. Yo renuncié verbalmente y cualquiera que me preguntaba yo le decía, yo no creo que Dios exista, porque en mi vida personal Él nunca se ha hecho presente. En los momentos de dificultad o de sufrimiento no lo he visto manifestarse en ninguna forma. Así que llegué a conclusiones precipitadas, por supuesto, y me llevó a indagar sobre muchas cosas en la vida, leer libros sobre Confucio, sobre, bueno, filosofías orientales, filosofía, bueno, de todos los tipos, para buscarle un sentido al tema del por qué sufrí y por qué viví esas experiencias tan negativas en mi vida. Así que generalmente atribuimos muchas veces el tema del sufrimiento a Dios. En una escuela donde yo colaboré por varios años, los muchachos decían, bueno, es que Dios, y es que Dios, y es que Dios, estamos en la condición en la cual estamos, en el mundo porque Dios. Yo le dije, hagamos algo, hagamos un ejercicio, voy a tomarme el atrevimiento de que hagamos lo siguiente, le dije a estos jóvenes. Saquemos a Dios de la ecuación, saquemos a Dios de todo el sistema. Y quedemos solamente nosotros como humanos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Habría un mejor mundo? ¿Habrían menos crímenes? ¿Habrían menos violencia? ¿Habrían menos robos? ¿Menos divorcios en la familia? ¿Menos maltrato o violencia intrafamiliar? ¿Habría menos de eso si sacáramos a Dios? ¿Las cosas cambiarían por simplemente nosotros como seres humanos las estamos manejando? Y los muchachos se volvían a ver y uno de ellos me dijo, la verdad es que no, no habría mayor diferencia. No habría mayor diferencia si sacamos a Dios, porque realmente no estamos atendiendo a la voz de Dios, atendiendo al consejo de Dios. Por eso es que nosotros estamos viviendo o enfrentando lo que estamos enfrentando como sociedad, como seres humanos. Así que las razones por las cuales sufrimos como seres humanos, una vez más, es a causa de nuestras malas decisiones personales o erradas decisiones o equivocadas decisiones. Tomamos decisiones equivocadas y ¿sabe qué? Van a haber consecuencias de nuestras decisiones. O no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Segundo, y es un punto donde vamos a desarrollar, es como un trato de Dios con nuestras vidas. Algo que yo he conocido muy importante en nuestras vidas como cristiano, es que una vez que hemos recibido a Cristo y hemos puesto a Cristo en nuestro corazón, como aquel que gobierna y se enseñorea de nuestra vida, ya nuestra vida ya no andará al azar. A ver qué ocurre cada día. Nuestra vida camina con un propósito, con un plan divino, con un plan del cielo. Nuestra vida ya no anda a tientas, ya no andamos como ciegos a tientas. Sabemos hacia dónde el Señor y cuáles son los planes que el Señor tiene para con nosotros. Así que las circunstancias o cosas que suceden en nuestra vida como cristianos están bajo el control y el entendimiento de nuestro Padre. Amén, un amén. Así que dice que en el hueco de su mano, dice la Escritura, allí nos encontramos nosotros y ahí nada nos tocará. A menos de que Él conceda o lo permita. Y ahí es importante que entendamos esto. En Hebreos capítulo 11, cuando vamos aquí a leer a los héroes de la fe, ya ha leído capítulo 11 de los héroes de la fe y comienza a describir. Una vez más lo estuve repasando y ninguno de ellos estuvo exento de sufrimientos. Moisés, de hecho, en el capítulo 11, versículo 26 de Hebreo, si gusta lo busca, solamente se lo menciono, pero en el capítulo 11, versículo 26, dice que Moisés decide renunciar a todos los placeres por sufrir y toma la decisión de sufrir y se aparta de los placeres que podría encontrar en Egipto por sufrir. Y es interesante la elección. Y es interesante la elección. ¿Saben por qué? Una vez más quiero retomar este punto. Vivimos una sociedad muy hedonista. Buscamos el placer propio. Como le pasó a mi hijo cuando él me preguntó, él no está, dice, no, sacrificar, no. Ah, mucho calor, no, yo no veo, es que hace mucho calor. No, es que está muy largo la distancia. Ahí hablando de la distancia, otra lección interesante. A mi hijo como que, ¿verdad?, lucha con el tema de ir a la clase, a la escuela. No, no es su mayor lugar de gusto para ir, ¿no? Entonces cada mañana, hijo, hay que ir a la escuela. No, no quiero ir, papá. Hay que ir. Y de repente no, y uno pone mano firme. ¡Ey, levántese y hay que prepárese y nos vamos! No es que se me va a quedar ahí, ¿verdad? Pero el asunto es que una vez fuimos al campo allá buscando la RAN, montaña adentro, como decimos popularmente. El asunto es que nos fuimos una semana con la familia a ese campo, a esos campos, y una mañana estábamos en el corral con los amigos ahí, estaban ordeñando las vacas, etcétera, etcétera, y de repente yo miro a un niño que viene cruzando el lugar con su mochilita y con su camisita blanca y tratando de capear el lodo para agarrar el camino y enrumbarse a la escuela. Y entonces yo lo veo y digo, este niño tiene más o menos la misma edad que mi hijo. Entonces le detengo, le llamo, ¿no? Y le digo, ¿hacia dónde vas? Voy para la escuela. Y no crea que la escuela quedaba a la cuadra, ni se iba a montar en un vehículo o se iba a tomar la ruta. Iba a ir a pies. Y entonces le digo, ¿y qué edad tenés? 9 años. ¿Vas para la escuela? Sí. ¿Y cómo vas a la escuela? ¿Estás contento de ir a la escuela? Sí, me dice, estoy alegre de ir a la escuela. Y entonces solo estoy dejando, ¿verdad?, interactuando con el niño y dejando que mi hijo escuche. Y me volví a ver con ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Ah, qué bueno, dale pues, que te vaya bien. Y lo despedí al muchacho, al niño de 9 años. De hecho, yo hice la caminata del lugar donde estábamos a la escuela y era un trecho que estaba bastante distanciado, bastante distancia. Y entonces después comencé a conversar con mi hijo. ¿En qué vas vos a la escuela? ¿A qué escuelas vas? Y comencé a hacerle como una pequeña, ¿verdad?, reflexión para que él supiera de que muchas cosas en la vida significa también que hay que sufrir. Entonces, ¿por qué sufrimos los cristianos? Cuando sufro estoy identificándome con Cristo y siguiendo su ejemplo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, vamos a ir volando por el tiempo. Así que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 16. Y dice, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente: queridos hermanos, no se extrañen. ¿Cómo les dice? No se extrañen. Que no sea algo extraño, del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¡Qué poderoso esa palabra! Dice, no se avergüence, aunque esté en medio del sufrimiento como cristiano, no se avergüence de sufrir, dice, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Qué sucede? Con mi ejemplo en medio de lo que yo vivo, puedo llegar a alcanzar a muchos otros. ¿Cómo yo vivo y experimento el sufrimiento? Confiando, teniendo fe, sabiendo que Dios tiene un buen destino para mi vida, sabiendo que no es el fin. Y dando testimonio de lo que y cómo yo lo estoy viviendo. Ese es un poderoso mensaje para una sociedad que necesita conocer a Cristo. Así que cuando sufro estoy identificándome con Cristo. También sufrimos al romper el vínculo con el pecado. Ya lo habíamos mencionado. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto es sumamente interesante, porque cuando vemos a alguien saliendo de las adicciones, o cuando vemos a alguien saliendo de un estilo de vida inapropiada, nosotros decimos, pero ¿qué te cuesta? ¿No? Y le señalamos y le mencionamos, ¿qué te cuesta? ¿Pero por qué estás sufriendo por eso? ¿Alguna vez lo ha escuchado? ¿Por qué estás sufriendo por esa cosa? ¿Por qué estás sufriendo por ese deseo? El hecho de romper, ¿verdad?, con algo con lo cual yo estaba acostumbrado y me producía placer, entonces va a generar, ¿qué cosa? Va a generar sufrimiento. Solamente yo les pido que, creo que la vez pasada hicimos este ejercicio, ¿cuántos de nosotros, si dejamos tomarnos nuestra tacita de café por la mañana, nos complicaría el día un poquito? O si dejamos de tomarnos el refresco gaseoso durante esas tardes con el pico caliente, se nos complicaría la tarde si no lo hacemos, porque ya es un hábito, fue una costumbre que desarrollamos, nuestro organismo lo pide. Así que no va a ser fácil romper con un hábito que se estableció por años en nuestra vida. Pero que si estamos dispuestos a sufrir, entenderemos, ¿verdad?, que sufrimos porque estamos rompiendo con algo que la palabra de Dios me dice que no es lo correcto. O con alguien, por ejemplo, que vivió su vida de una manera desenfrenada, teniendo, ¿verdad?, como alguien dijo, una vida a como él quiso o ella quiso vivirla. Venir a alinearnos a lo que la palabra de Dios dice, ser esposo de una sola mujer. El hecho de cambiar y alinearnos va a generar sufrimiento, pero este sufrimiento va a venir para bien, a traer sanidad a nuestras vidas, para romper con el pecado y ya nosotros no seamos esclavos de aquellos que gobernaban nuestra voluntad. ¿Está conmigo? No se me duerma todavía. Hay mucho por descubrir con esto. Entonces, número 3, el sufrimiento puede ser Dios también llamándonos la atención. De repente necesitamos, ¿verdad?, tener cierto llamado de atención en nuestra vida. Ese es un trato personal de Dios para con cada uno de nosotros como hijos que somos. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? ¿Usted se considera hijo? Y entonces por eso la Escritura dice, ¿verdad?, que como hijos también Él va a disciplinar. Ahora bien, ¿a cuántos nos gusta la disciplina? O cuando éramos infantes o niños, ¿a cuántos nos gustaba la disciplina de nuestros padres? De repente tenían que ser muy enérgicos. Para algunos otros no, porque eran un poco más llevaderos, eran más calmos, su personalidad les permitía, ¿verdad? Hay otro que nos tocó experimentar el rigor de la vara. Pero al final es con un fin y un propósito. Cuando Dios nos llama la atención a través del sufrimiento. En 2 de Crónicas capítulo 33, si gusta buscarlo, en el versículo 10 y 13, escuche lo que dice, cómo Dios trató con Manasés. Y dice que el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. ¿Qué hicieron? No le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, ¿cómo estaba? ¿Iba alegre? ¿Iba brincando camino a Babilonia, danzando? Dice, llegó a un punto de tal aflicción que imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor, y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. ¿De qué manera reconoció que Dios, solamente él era el Señor? ¿De qué manera? A través de la reprensión o lo que Dios permitió que él experimentara en su vida para llamar su atención. ¿Por qué estoy pasando por el sufrimiento? Y ahí son preguntas donde uno tiene que ir valorando. ¿Qué pasa? Necesitamos buscar delante de Dios las razones. ¿Me estás llamando la atención por algo? Porque recuerden una vez más, las mejores manos donde usted y yo podemos estar es en las manos de Dios. En las manos de, como usamos esta figura, del alfarero. Barro soy y necesito estar en las manos del alfarero. Y sabe que ese proceso no es un asunto solamente de tener tiempos de gozo y de regocijo. También va a haber momentos en que necesita echar abajo lo que de repente se creía que estaba bien construido para levantar algo nuevo. Si usted es hijo y se considera alguien que necesita ser moldeado por la mano de Dios, entonces debe tener claramente esta perspectiva. Número 4, Dios permite el sufrimiento para enseñarnos algo en nuestra vida. En Proverbios 3, 11, en el versículo 12, vaya conmigo y lo lee. Vamos a ir en varias partes de la Escritura. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Ni te ofendas, y esto me llamó mucho la atención, ni te ofendas. Uy, pero ¿por qué hace esto conmigo? Uy, pero ¿por qué me dice esto? Uy, no, somos muy ofendedizos. Ay, pero ¿por qué el Señor me habla así? Y de repente necesitamos que nos hable de una manera contundente. Porque ¿saben qué? Probablemente será la palabra que nos ayude a detenernos antes de caer al precipicio. Será la palabra que necesitamos antes de cruzar la línea que dañará nuestro matrimonio. Muy probablemente será la línea que o la palabra que necesitamos antes de cruzar la línea y dañar a nuestra familia. Es la palabra que nos ayudará a detenernos de no caer en el error y dañar a todos los que están en nuestro alrededor, inclusive a nuestras propias personas. Pero muchas veces nos ofende. Y entonces dice, no te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama. ¿Cuántos quieren ser amados por el Señor? Uy, muy pocos amenes. Dice, Dios disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dice, nos disciplina, dice, a los que ama. Número 5, para moldear y desarrollar nuestro carácter. Y ya vamos a ir casi concluyendo. Para moldearnos y desarrollar nuestro carácter. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice lo siguiente: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. El sufrimiento no viene por venir, dice, produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado a su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es y viene para moldear nuestro carácter. ¿Por qué es importante desarrollar el carácter de Cristo? Para que en algún momento en nuestra madurez ya no negociemos en nuestra fe, ya no estemos dispuestos a renunciar a lo que hemos creído por simplemente placeres o cosas que suenan mejor en nuestra vida. Hay muchos que renunciamos, esto suena bien, se mira bien, sabe bien, así que como me genera placer, entonces muchas veces renuncio al plan perfecto de Dios para mi vida y me sigo en pos de mis deseos o emociones. También dice que revela quién somos de verdad. Muchas veces decimos, no, yo soy, creo en el Señor. Tengo la fe como el grano de mostaza, por lo menos casi como el grano de mostaza. Yo le puedo decir a este problema, muévete, y se va a mover. Le puedo decir a la montaña, muévete, y la montaña se mueve. Pero realmente las experiencias del sufrimiento revela realmente de qué estamos hechos. ¿Qué tenemos? Nos daremos cuenta cuánta fe tenemos en realidad. Si realmente éramos lo que creíamos que éramos. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 al 7 dice lo siguiente: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Versículo 7: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará, ¿qué hará? Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Demostrará, la prueba o el sufrimiento vendrá a demostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando estamos bien, tenemos todo el power. Cuando hay sufrimiento, realmente ahí se ve o se identifica si realmente tenemos lo que decimos tener, si tenemos fe, si seremos perseverantes, si nos mantendremos firmes. Ahí veremos. Pero ¿sabe qué? Lo importante es entender que si muestra lo contrario, no es para que nos vayamos de nuestra relación con Cristo o nos vayamos, ¿verdad?, y dejemos de congregarnos. No, muy por el contrario. La intención de revelar lo que hay en nuestro corazón es para que usted y yo pongamos nuestra vida en un proceso de madurez. Nos establezcamos claramente hacia dónde yo voy a ir ahora que conozco que realmente no tenía la fe suficiente, o no tenía la fuerza suficiente, o no tenía los recursos suficientes como creía tenerlo. Entonces ahora, ¿cuál será mi plan de acción? Y por último, las pruebas o el sufrimiento matan nuestro orgullo y desarrolla nuestra dependencia de Dios. En 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 y 10, acompáñeme por favor a ese pasaje. Mata nuestro orgullo. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: para evitar que me vuelva presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, escuche bien la resolución, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, que se manifieste en mí el poder de Cristo en medio de mis luchas, en medio de mi sufrimiento, en medio de mis batallas personales. Versículo 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad y busco potenciarme en Cristo, busco la fuerza en Cristo, entonces las cosas cambian en mí. Amén. Me encanta esto que el apóstol Pablo dice. Por eso me regocijo en debilidades. Cuando entendemos que nuestra vida o las victorias que vamos a llevar o alcanzar en nuestra vida no son a través de nuestra fuerza, sino de nuestra dependencia en Cristo. Todas las cosas que usted y yo vayamos viviendo de manera victoriosa, recordemos una vez más, ya entendimos que no es a través de nuestras fuerzas, sino a través del poder que se manifiesta de Cristo en mí. Ninguno de nosotros pudiéramos estar donde está si no fuera gracias al Señor, porque Él nos sostiene con la diestra poderosa, porque Él nos cubre y nos guarda. Como alguien dijo en uno de los mensajes anteriores, no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humanamente soportable, pero Dios es fiel, que no me dejará ser tentado más de lo que yo pueda soportar. También podemos hablar de la desarrollar nuestra dependencia. 2 Corintios 1:8, y con esto concluimos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ya nos vamos. ¿Saben qué? Deseo que esta palabra haya animado sus corazones. En 2 Corintios 1:8-10 dice lo siguiente: hermanos, no queremos que desconozcan aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida, dice el apóstol Pablo. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Qué significa? Aunque vengan otras, Él me seguirá librando. Aunque venga otro momento, otra tempestad, otra circunstancia, Él sabrá librarme. Y así sucesivamente. Y eso yo lo creo claramente para mi vida, mi familia, mi hogar, para la vida ministerial, para todo lo que se presenta en nuestra vida. Yo creo que Dios tiene el control de todo. Que no sea algo extraño para usted, para nosotros, como leíamos en primera de Pedro al inicio. Que no veamos el sufrimiento como cristianos como un mal sin remedio. Sino muy por el contrario, el sufrimiento no es para siempre. Recuerde de que nosotros somos pasajeros, somos peregrinos sobre la faz de la tierra. Pero la manera en que nosotros vivamos los tiempos de sufrimiento en nuestra vida va a darnos una clara idea ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? ¿Y qué sabemos de los planes de Dios en nuestras propias vidas? Así que, mis estimados, no sé cuántos están pasando por diferentes pruebas o sufrimientos en sus vidas. Pero una vez más, como le dije al inicio, yo luché de saber qué iba a compartir con ustedes. De hecho, hoy hay un mensaje acerca de la fe, que lo estuve preparando y orando y meditando en que sí, pero me ganó más esto. Espero que haya sido una palabra propiamente de parte de Dios para ustedes como iglesia, como mis hermanos. No lo vengo compartiendo porque yo ya lo manejo al pie, ¿verdad? Todo lo que compartí. Pero si lo que tengo por convicción es que mi vida depende de Dios. Y Él tiene claro hacia dónde Él me lleva. Simplemente esperaré en Él. Amén. Permítame orar por usted. Por favor. Si hay alguien que está pasando por algún tipo de sufrimiento, nos encantaría orar por usted. Y este es un tiempo en el cual usted puede abrirse al Señor y decirle: ¿por qué me quieres mostrar a través de esto que estoy viviendo? ¿Qué me quieres enseñar? Quiero aprender. Como un buen hijo quiero saber. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú no nos has soltado, muy por el contrario, nos sostienes y nos guardas y nos guías a través de lo que tu palabra nos dice. Pero hoy, Señor, oramos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están viviendo diferentes tipos de pruebas, dificultades personales, en los cuales se encuentran sin fuerzas, desanimados, sin esperanza, sin entendimiento de qué es al fin y al cabo de todo lo que están viviendo. Yo pido que tu Espíritu Santo traiga una ministración a su vida y a sus corazones, que sean animados sus corazones, que sean animadas, Señor, sus vidas. Que sea una palabra, Señor, que haya direccionado sus corazones para hoy levantarse y presentarse delante de ti y decirte: Señor, muéstrame cuál es el camino que yo debo hacer en medio de este tiempo. Trae claridad a mi mente y a mi corazón. Trae claridad, Señor, en mi caminar. Y que no haya nada, Señor, que me aparte de ti, sino muy por el contrario, yo pueda permanecer a pesar de cuán dura sea la batalla. Yo bendigo la vida de mis hermanos y doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén.